A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Hoy, miércoles 9 de noviembre del 2022, estamos aquí, como siempre, en vivo en FM Amadeus 91.1, 19.04, una agradable tarde en la ciudad de Buenos Aires, la capital de la República Argentina, 23 grados 9, y así vamos a dar comienzo a el episodio 81, si no me equivoco, del segundo año del ciclo de segunda convocatoria aquí en Radio Amadeus 91.1 por la FM. Estamos en el estudio principal de la radio y hoy me acompaña el doctor Gustavo Griffi, que viene recuperado de sus nanas. ¿Cómo andás, Gustavo?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás?
¿Todo bueno, bien?
Sí, contento de estar acá. Pude venir para la radio.
Muy bien, nosotros también. Un abrazo grande a Ricardo Piñero, que está trabajando allí en los controles de la radio, como siempre, nuestro operador Manos Mágicas, que hace posible que estemos al aire todos los miércoles de 19 a 20 horas aquí por Radio Amadeus. Gustavo, vamos con los contactos con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y también con la radio para que los oyentes puedan enviarnos sus comentarios, preguntas.
¿Cómo no? Vamos, bueno, primero con la página web www.forodeabogadosph.com.ar, el mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram, @forodeabogadosph. Vamos a recordar cuáles son las líneas directas a la radio, por si quieren algún mensaje para la sección de consultas, 4300-0114, y la otra línea es el 50-31-9801. También vamos a recordar el WhatsApp, por si quieren enviar algún mensaje, también para contestar alguna consulta, es el 11-23-95-1992.
Muy bien, nos escuchan también, no solamente por el dial en directo, también por la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, por la app de la radio, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de los dos sistemas, escucha muy bien la app de Amadeus, así la encuentran ustedes. Nos pueden también escuchar, si no nos escuchan en directo, en vivo, a partir de un ratito después de las 20 horas, cuando la radio coloque en la pestaña de segunda convocatoria, en la página de la radio, repito, www.radioamadeus.com.ar, esta emisión, así como están muchas de las emisiones del ciclo de segunda convocatoria. No están todas, porque se van retirando a medida que va pasando las semanas por una cuestión de capacidad simplemente. Creo que van a encontrar alrededor de 60 emisiones anteriores o más o menos del programa. Las pueden escuchar si no la escucharon previamente, las pueden revivir si quieren ver algo que se les escapó o en todo caso volver a transitar algún tema de los que hemos abordado durante estas emisiones de segunda convocatoria. También es bueno que se comuniquen por las redes con nosotros y especialmente a través de Facebook puedan ver, ya sea el domingo o el lunes previo a los miércoles de emisión, el tema que vamos a tratar, así ya están avisados y pueden estar atentos a lo que vamos a de lo que vamos a hablar en las emisiones de los miércoles. También nos van a poder ver, escuchar y ver también a través del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Todas las semanas, después de unos días de emitido el programa, se cuelga la versión audiovisual. Bueno, creo que está hecha toda la presentación, por lo tanto, doctor Griffi, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Gustavo, hoy vamos a tratar un tema que, bueno, a ver, lo abordamos siempre que tratamos algunos temas, o varios de los temas de la propiedad horizontal, cuando hablamos de asambleas y qué se necesita para aprobar tal o cual cosa. Pero para sistematizar todo esto, ¿viste? Porque es una consulta habitual, permanente, no solamente de los oyentes, sino dentro del ámbito profesional, ¿no? Que los administradores, los propietarios, los consorcistas en general, siempre nos dicen, ¿y qué mayoría se necesita para tal o cual decisión?
Creo que hay bastante confusión y a veces un poco de desconocimiento,
ahí
¿no?
Está, ahí está.
Yo he visto que todavía parece increíble esta altura del partido, pero como diría el doctor Breckman. Pero
no
hay,
al doctor Breckman, por favor.
Pero hay varios este,
no lo saludamos.
Administradores, no lo saludamos. Bueno, a ninguno entonces, de los ausentes.
Entonces, lo saludamos al doctor Breckman y al doctor Sebastián Areitio.
Y al doctor Hugo Milione.
Va a entrar en la segunda
vamos
parte.
Vamos a ver, vamos
va a entrar en la segunda parte.
Como si fuera Batman.
Claro, está preparando el disfraz.
Claro. Muy bien. Este, a ver, hay un desconocimiento del Código Civil y Comercial por parte de varios administradores con relación a este tema, así que me parece fundamentalmente importante el tema de las mayorías. Uh-huh. Y también muchas consultas están vinculadas al eventual choque o conflicto que puede haber entre el reglamento y el Código Civil, ¿no? Uh-huh. Mucha cierto. Gente cree que habría que modificar el reglamento y adaptarlo al Código Civil, uh-huh. y bueno, dice, pero ¿cómo? Entonces el reglamento ya no sirve más, ya no está vigente, uh-huh. ¿no? Es una de las preguntas que más se reciben cuando uno les explica un poco las mayorías que están establecidas en el Código, uh-huh. de las cuales, digamos, varias tienen carácter de orden público, ¿no?
Claro que sí. Entonces, mayorías necesarias en la propiedad horizontal y también en los conjuntos inmobiliarios. Me gustaría decir previamente que, para entrar en tema, las decisiones asamblearias son obligatorias, y esto hay que tenerlo en cuenta, para todos los propietarios, aún estando ellos ausentes de las deliberaciones o inclusive se hayan votado en contra de las resoluciones aprobadas definitivamente, y después vamos a ver por qué decimos definitivamente. Hay una mayoría que es, digamos, la más difícil de adquirir o de conseguir, que es la unanimidad. ¿Cuál es la regla de la unanimidad o de dónde proviene esto? Bueno, precisamente viene o puede provenir del texto expreso de la ley. Vamos a ver en qué partes del Código Civil y Comercial se habla de unanimidad para la toma de decisiones. También, como bien dijiste vos, del texto expreso del reglamento. Y también proviene de una protección de los derechos individuales o derechos subjetivos de los propietarios que tiene un arraigambre constitucional y, podríamos añadir, convencional, encontrándolo específicamente el derecho protegido o garantido en el artículo 17, que es el derecho de propiedad, dentro de la Constitución Nacional. Vamos a ir, si te parece, Gustavo, punto por punto para conocer y fundamentar cuáles son las mayorías necesarias para ciertas cosas que son más o menos frecuentes dentro de la actividad consorcial y de las asambleas en los consorcios. Lo primero que se me ocurre es hablar de un tema, de dos temas que son muy específicos y siempre llaman a debate en cuanto a qué es necesario obtener como mayoría para poder, por ejemplo, hipotecar al consorcio, es decir, al edificio, al inmueble, y activar servidumbres dentro de él. Para la hipoteca tenemos un antecedente que es el artículo 14 de la ley 13.512, la ley de propiedad horizontal, la vieja ley, aprobada por el nuevo código. Ahí se decía que no podrá hipotecarse el terreno sobre el que se asienta el edificio de distintos propietarios si la hipoteca no comprende a este y si no cuenta con la conformidad de todos los propietarios, decía el artículo 14. Cada piso o departamento podrá hipotecarse separadamente y el conjunto de los pisos o departamentos por voluntad de todos los propietarios.
Unanimidad estamos unanimidad. Hablando.
Esto no ha sido desvirtuado por el Código Civil, que si bien no lo expresa concretamente como así lo hacía la Ley de Propiedad Horizontal, digo, no lo expresa el código, el nuevo código, en la parte correspondiente a la propiedad horizontal, al derecho real de propiedad horizontal, no cabe duda que incluso por vieja jurisprudencia, esto no se ha modificado para nada. Con respecto a las servidumbres vamos a encontrar dos puntos principales. Uno que tiene que ver con la propiedad horizontal común, es decir, los consorcios que habitualmente conocemos como subdivididos dentro del régimen de la propiedad horizontal, y por otro lado los conjuntos inmobiliarios, que tiene específicamente un artículo donde se determina la cuestión de la servidumbre. Es normal que cuando tenemos, por ejemplo, varios edificios dentro de un mismo o de un mismo complejo o de distintos complejos edilicios, a veces encontramos que se suele establecer servidumbres. Estos generalmente están incorporados en los estatutos desde la constitución del consorcio. Ahora, si hay razones sobrevivientes para generar estos derechos reales que gravan al inmueble, indudablemente se necesita el voto afirmativo y unánime de la totalidad de los integrantes del ente, porque precisamente establecer una servidumbre implica una agravación con respecto a la titularidad y el aprovechamiento del bien por los propietarios. Y en los conjuntos inmobiliarios, y ya te dejo para que vos
continúes
con otra parte del tema, el artículo 2084 del Código de Fondo, del Código Civil, habla específicamente de servidumbres y otros derechos reales. Y dice que con arreglo a lo que dispongan las normas administrativas aplicables, pueden establecerse servidumbres u otros derechos reales de los conjuntos inmobiliarios, entre sí o con terceros conjuntos, a fin de permitir un mejor aprovechamiento de los espacios e instalaciones comunes. Estas decisiones, dice la norma, conforman modificación del reglamento y deben decidirse con la mayoría propia de tal reforma según la prevea el reglamento. O sea que ahí específicamente delega todo en los conjuntos inmobiliarios en lo que establece el reglamento, que está obligado en ese punto a expedirse si es en un caso de un conjunto inmobiliario.
Sería una diferencia, bueno, importante con el punto anterior que referiste con relación a lo que es la propiedad horizontal en sí misma, ¿no?
Así es.
Yo creo que siempre que hablemos de alguna manera de afectación de derechos reales o que hablemos de afectación de los derechos del derecho de propiedad de cada uno de los propietarios, vamos a notar a través del código que obviamente se necesita la unanimidad, ¿no? Esto también está vinculado de alguna manera cuando estamos analizando el reglamento de copropiedad, que tenemos la diferencia entre las llamadas cláusulas estatutarias y reglamentarias, ¿sí? Las estatutarias son justamente de alguna manera las cláusulas que, que salvaguardan estos principios que estamos hablando, uh-huh, ¿sí? De protección del derecho real, del consorcio y de los derechos justamente que están vinculados a los derechos al derecho de propiedad de cada uno de los propietarios. Uh-huh. Mientras que las reglamentarias son aquellas que están más vinculados a la gestión administrativa del consorcio, ¿no? Uh-huh. Entonces, sobre esa base de esa diferencia, vamos a ver que en el caso de las estatutarias vamos a necesitar la unanimidad y en el caso de las reglamentarias bastará lo que establece el código, que son los dos tercios, ¿no? Salvo que el reglamento pudiera establecer alguna mayoría agravada.
Bien.
Es decir, perdón, lo que no puede hacer el reglamento es establecer una mayoría menor a la indicada en el código, pero sí puede tener una mayoría agravada.
Correcto. Un ejemplo de esto es el artículo 2061 del Código, donde precisamente se habla de la conformidad expresa del titular.
Exactamente.
Y se dice que para la supresión o limitación de derechos acordados a las unidades que excedan de meras cuestiones de funcionamiento cotidiano, la mayoría debe integrarse con la conformidad expresa de sus titulares. Es decir, que en este caso sí o sí debe haber manifestación, debe haber manifestación de la voluntad por parte del propietario, y que para lograr esa conformidad general cada uno de ellos deberá prestar la suya, ¿no?
Y esto en realidad está íntimamente vinculado al 2060.
Claro.
Es decir, el 2060 es una innovación del Código Civil y Comercial, uh-huh, que no estaba, por supuesto, anteriormente previsto ni evaluado tampoco en la Ley 13.512, que es, de alguna manera, la posibilidad de que todo aquel que no haya asistido a la Asamblea se pueda pronunciar sobre la propuesta generada cuando no se llega a la mayoría necesaria, uh-huh, ¿no? En principio, estamos hablando de un quórum, vamos a decir de manera general, porque también el reglamento puede establecer otra cosa, pero estamos hablando generalmente de un quórum mínimo del 50%, y cuando no se llega a ese quórum, los propietarios, en un porcentaje inferior al indicado, siempre sobre la totalidad del consorcio, lo que pueden hacer es generar una propuesta. Esta propuesta, digamos, genera un traslado por 15 días a los ausentes para que se manifiesten si están a favor o en contra, pero no cualquier resolución puede ser propuesta en esos términos, ¿verdad? Es decir, justamente todo aquello que de alguna manera esté afectando derechos reales, derechos personales, específicamente un propietario de una unidad funcional, va a requerir la presencia sin posibilidad de dar ese traslado que tiene características de implícito en algunas circunstancias cuando teóricamente el propietario no se manifiesta.
Uh-huh. Esa es la mayoría absoluta. La de la 2060 determina el principio rector de la mayoría absoluta, es decir, la mitad más un poquito más.
Correcto.
A los fines de tomar decisiones en tanto y en cuanto, por lo menos es mi opinión, no estén determinadas en el reglamento específicamente.
Ahí tenemos un tema con la doble mayoría, ¿no? Donde
claro,
todavía no.
Una doble exigencia.
Exactamente, no tenemos todavía un criterio totalmente uniforme, pero digamos en principio se establece una doble mayoría, tanto en cantidad de unidades funcionales como en porcentual. Sí. Yo creo que usted, doctor, tiene una teoría distinta distinta.
La idea de que esta mayoría, de la doble exigencia de mayorías porcentual y numérica, para la decisión final debe existir, pero para la propuesta de decisión, que es lo que precisamente propone el artículo 2060, no es necesario. No es necesaria esa doble mayoría.
Y le voy a hacer una
pregunta. Voy a tomar como principio el también principio rector, si se quiere, que fijaba el artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal, la 13.512, donde se decía que las decisiones se toman por mayoría de votos. Y cuando hablamos de mayoría de votos es mayoría de unidades, porque cada unidad representa un voto. Esto es el principio. Ahora, ante esta exigencia que formula el 2060 para tener una doble mayoría, creo que para la decisión final, es decir, aquella que se va a conformar después del traslado, cuando no se obtiene precisamente la mayoría absoluta en el marco de la Asamblea, sí se van a... Y además se debe conformar porque...
Y le voy a hacer una pregunta que me parece que ya la respondió, pero no importa, se la voy a hacer igual. ¿Qué pasa en la circunstancia donde tenemos, digamos, vamos a suponer que hay una propuesta, por la afirmativa hay... una cantidad de unidades funcionales, estamos hablando de las presentes, que es suficiente para elevar la propuesta, pero por el porcentual tenemos justamente la circunstancia inversa. Es decir, en porcentual
no son la mayoría,
es mayor la,
no, es la otra.
Exactamente. ¿Cuál estima usted?
Te repito lo que dije recién, en mi opinión, como propuesta...
Bastaría la cantidad de unidades.
La mayoría de votos, la mayoría de unidades. Para la decisión final, pero aparte porque no hay otra manera de conformarlo, se va a necesitar la doble exigencia.
Por supuesto que siempre estamos hablando dentro de la posibilidad que se tenga que efectuar este traslado, ¿no?
Ah, no, claro.
Es decir, pero me refiero que justamente lo que hicimos referencia antes, que si son temas que de alguna manera necesitan la presencia física del propietario, no se podrá dar el traslado
del 2061 porque hay afectación de derechos subjetivos, allí ni siquiera hay una cuestión de dar traslado o no. Hay algunos teóricos de estas cuestiones que dicen que esa conformidad expresa podría ser brindada fuera del marco de la Asamblea, pero siempre debe ser expresa. No, ahí no se aplica el silencio o el acuerdo tácito que pregona también el 2060 cuando se da el traslado y nadie dice nada, queda confirmado por una voluntad tácita la propuesta de decisión. Igualmente me gustaría que antes de avanzar hagamos una pequeña disquisición entre lo que vos comenzaste a hablar hace un ratito de quórum y mayorías. Pues la gente confunde, no digo que es por lo general, pero muchos consorcistas, inclusive administradores, confunden estas cuestiones.
Y no es exactamente lo mismo.
Tienen relación, pero no es exactamente. A ver, quórum. ¿Qué entendemos?
El quórum es la cantidad de propietarios que tienen que estar presentes para poder tratar el tema.
Correcto.
O para, mejor dicho, como con la redacción actual del código, sería para poder, digamos, darle carácter decisorio al punto del orden del día.
No, inclusive también por el reglamento, porque los reglamentos establecen ciertas mayorías agravadas, entonces ahí sí hay un juego armónico entre quórum y mayoría.
Correcto.
Si no tenemos ese quórum,
correcto,
es decir, no reunimos esa
correcto
mayoría dentro de la
correcto
Asamblea, no tenemos quórum para tratar ese tema. Por ahí
tenemos exactamente
quórum para tratar otros
exactamente
temas. Los reglamentos, por lo
es decir,
general...
A ver, yo puedo tener quórum para tratar el tema,
sí,
pero una vez sometido a votación puedo no tener la mayoría para aprobarlo.
Con lo cual no tiene demasiado sentido tratarlo.
Exactamente.
Pero digo, el quórum que establecen... Porque ahora también a partir de la, por lo menos en un principio, ¿no? Se hablaba a partir de la reforma de, ya no es necesario el tema del quórum, no es necesario, no hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que el quórum se sigue manteniendo.
Yo creo que el quórum hay que tenerlo en cuenta porque es esencial para, justamente determinar qué es una propuesta y qué tiene carácter resolutorio.
Claro.
Entonces, desde ese punto de vista, me parece que el quórum es importante y me parece que los administradores tienen que seguir manteniendo la disposición de los reglamentos, que a veces hablan de la media hora de espera o,
bueno, precisamente, o la citación. La segunda convocatoria.
Exactamente, así es.
Invocamos a nuestro programa porque viene de ese lado. Es decir, generalmente se establece con la posibilidad de poder sesionar una segunda convocatoria donde se fija, bueno, el quórum la dan los presentes. Igual, si en ese quórum de los presentes no está esa mayoría, no se va a poder tratar el tema concretamente. A mí me gustaría hacer un comentario con respecto a dónde trata el código la cuestión de las mayorías en los reglamentos. Ahí en el artículo 2056, cuando se habla del contenido, se dice que el reglamento de propiedad horizontal debe contener. Y hay tres incisos que
Correcto. Precisamente
hablan de
exactamente
mayorías.
El inciso ñe, que dice determinación de las mayorías necesarias para las distintas decisiones.
Correcto.
El o, que habla de determinación de las mayorías necesarias para modificar el reglamento de propiedad horizontal, esto al margen de que el propio código habla de los dos tercios,
y ahora lo
¿no?
vamos a ver, sí.
Y el P, que dice forma de computar las mayorías.
Ahí está. Incluso el reglamento puede traer otra forma de computar las mayorías de acuerdo a lo que haya entendido quien elaboró y otorgó el reglamento. Cuando hablamos de modificación de reglamento, hablamos del artículo 2057, que establece la premisa liminar para la modificación. El reglamento solo puede modificarse, dice esa norma, por resolución de los propietarios mediante una mayoría de dos tercios de la totalidad de los propietarios.
Siempre ahí, hablando de que no sean las cláusulas estatutarias que hicimos referencia antes, por ejemplo, la referida a la modificación de partes comunes a privativas, privativas a comunes, destinos de las unidades funcionales, porcentuales.
Claro.
Modificación de partes comunes, bueno, todo eso, digamos, entraría dentro del régimen del requisito de la unanimidad.
Hay mucha jurisprudencia al respecto. Por ejemplo, la Cámara Civil de la Capital Federal, la Sala D, ya en el año 70, en un fallo, dice: los actos del consorcio como ente colectivo, exteriorizados mediante deliberación y resolución mayoritaria, no pueden de modo alguno alterar los derechos individuales de los propietarios que lo integran, resultante de su título de adquisición, ni derogar los principios y disposiciones emergentes de las leyes aplicables. Otro, por ejemplo, en la Sala F, anterior inclusive a este, del año 68, dice: la contribución a las expensas comunes establecida en el reglamento de copropiedad solo puede modificarse, con el voto unánime de los copropietarios, de conformidad con el artículo 9, bueno, de la ley 13.512, que era la vigente.
Ese es todo un tema con los locales, ¿no? Hay, con el tema de, bueno, de los incrementos que estamos viendo permanentemente en las expensas, hay cada vez mayor cantidad de quejas, por ejemplo, de los locales que no hacen uso de determinados servicios.
Ajá.
Entonces, bueno, lo que yo por lo menos tiendo a responderles, mire, mientras no esté exceptuado por el reglamento de copropiedad, o hay que modificar el reglamento con la unanimidad, o habrá que hacer una presentación para que un juez, en todo caso, disponga cuáles son las excepciones.
Ahí podríamos hablar de una tercera clase de cláusulas. Vos hablaste de las cláusulas estatutarias.
Las abusivas.
Claro. Hablaste de las reglamentarias y ahora hablaremos las abusivas, que serían, que en verdad estaban contempladas en el régimen anterior con el decreto reglamentario de la ley de propiedad horizontal, con el 18.734 del año 49, que autorizaba al propietario vendedor para redactar e inscribir el reglamento de propiedad horizontal. Esa misma facultad se le concede también ahora al titular de dominio para el artículo 2038 del nuevo código, pero ese reglamento, una vez conocido y aceptado por los compradores de cada una de las unidades, integra los títulos de propiedad respectivos. Entonces ahí nos cabe la pregunta si en este supuesto, si cualquier tipo de cláusula contenida en el reglamento resulta válida o no. Evidentemente puede haber cláusulas abusivas. Por supuesto habrá que demostrarlo y además iniciar el procedimiento interno, agotarlo, y si no se puede reformar, evidentemente plantearlo esto ante la justicia.
Creo que hay una puerta abierta. Me puedo estar equivocando porque lo tengo visto, pero no he traído la documentación necesaria. Digamos, en la parte del Código Civil que hace referencia a los contratos, creo que específicamente hay un artículo, no sé si es el 988, creo, que lo que no me acuerdo, que hace justamente referencia a las cláusulas abusivas de los contratos.
Sí,
¿no?
Es el 988.
988, y establece, digamos, de alguna manera tres lineamientos.
Sí.
Y está muy vinculada la redacción del código a lo que es la Ley de Defensa del Consumidor, claro, que es la 24.244. 240, perdón. Que creo que inclusive, de alguna manera, es casi la transcripción del artículo 37.
Correcto.
Y
habla de cláusulas abusivas.
Exactamente. Digamos, fundamentalmente lo que hace referencia es al tema de los contratos por adhesión. Uh-huh. Y el reglamento de copropiedad, en la mayoría de los casos, es un contrato por adhesión, uh-huh, donde ya es efectuado, por ejemplo, por la constructora y los distintos propietarios. Lo único que hacen, de alguna manera, es, bueno, tomar conocimiento y decir que prestan conformidad al mismo.
Otros artículos del código donde se habla de mayorías o unanimidad. Por ejemplo, el 2052, cuando hablamos de mejora u obra nueva, habla de mejora u obra nueva que requiere unanimidad.
Ahí exactamente.
Te fija qué mayoría se necesita. También requiere unanimidad la mejora u obra nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular, que solo beneficia a un propietario. El 2053 te habla de mejora u obra nueva en interés particular, y ahí se está hablando de modificación del reglamento de propiedad horizontal y de su inscripción si hubiera lugar a ellos, y por lo tanto, si cuando es en interés particular, el beneficiario debe efectuar esas obras a su costa y soportar los gastos de modificación. Y el 2055, cuando habla de deterioro, grave deterioro o destrucción del edificio, dice: en caso de grave deterioro o destrucción del edificio, la asamblea, por mayoría que represente más de la mitad del valor,
estaríamos hablando del valor, exactamente,
hablar de la proporción. Por eso te decía que el principio es el de un voto,
no de cantidad de unidades.
Acá claramente te agrega que debe haber representación de más de la mitad del valor, puede resolver su demolición y la venta del terreno y de los materiales, la reparación o la reconstrucción.
Esto tiene un juego armónico también, bueno, obviamente con el 2051, ¿no? Uh-huh. Que es el que habla de la mejora u obra nueva, y me parece que hay justamente tres situaciones específicas entre el que vos referiste, Jorge, el 2052 y el 2051. Uh-huh. Cuando hablamos de una mejora u obra nueva, que es para sobre cosas y partes comunes, en beneficio de todos los propietarios, estamos hablando del consentimiento de la mayoría, uh-huh, lo que es requerido, ¿no? Sí. Vamos con la mayoría que hicimos referencia antes cuando analizamos asamblea.
Ahí dice la mayoría, se entiende por mayoría siempre la mayoría absoluta.
Exactamente, uh-huh, la que hiciste referencia justamente cuando analizamos el tema asamblea. Uh-huh. Mientras que, ¿cuál es la diferencia con las otras dos situaciones? Uh-huh. En la otra estamos hablando de mejora u obra nueva en beneficio de un particular, o estamos hablando de mejora u obra nueva que afecta la estructura del inmueble. Uh-huh. Y en estos dos últimos casos, entonces hablamos de unanimidad, como vos referiste, uh-huh, a diferencia del caso del 2051, digamos que es una innovación o obra nueva en beneficio de todos los propietarios y que no afecta la estructura del, correcto, inmueble.
Precisamente en el 2051 y también en el 2055 vamos a encontrar el derecho de las minorías, porque hasta ahora hemos visto, bueno, por supuesto, el sistema tiende a representar a las mayorías y tomar las decisiones por las mayorías. Es un sistema de mayorías, evidentemente, pero también hay reconocimiento de derechos a las minorías. Y expresamente el 2051 dice, en una de sus partes, quien solicita la autorización, si le es negada, o la minoría afectada en su interés particular, que se opone a la autorización, si se concede, tiene en acción para que el juez deje sin efecto la decisión de la asamblea. Y el 2055, en su segunda parte, también habla del derecho de las minorías. Si se resuelve la reconstrucción, la minoría, dice el artículo, no puede ser obligada a contribuir a ella y puede liberarse por transmisión de sus derechos a terceros dispuestos a emprender la obra. Ante la ausencia de interesados, la mayoría, por otro lado, dice el artículo, puede adquirir la parte de los disconformes, es decir, de la minoría, según valoración judicial.
Son casos muy especiales, motivo por el cual está perfecto que
determinen, claro, cuál sería el derecho de
que
la
salvaguarde
minoría.
En principio el derecho de las minorías, ¿no?
Y alguna consulta por ir redondeando el tema en esta primera parte del programa. ¿Cuándo tenemos, por ejemplo, en el caso de la autoconvocatoria del artículo 2059, cuándo tenemos, digamos,
o qué tipo de, mejor dicho, no cuando tenemos, sino qué tipo de mayoría necesitamos si nos referimos al 2059 y la autoconvocatoria, que es un instituto nuevo. Algunos reglamentos lo preveían con anticipación al Código Civil y Comercial, pero básicamente ahora está en la ley, ¿no?
Así
ahí
es.
Se habla también de una mayoría.
Sí, ahí hablamos, digamos, yo diría que de alguna manera de dos mayorías, ¿no? Cuando estamos hablando de la autoconvocatoria, ya digamos lo que es el principio de la mayoría absoluta cedería para requerirse los dos tercios. Uh-huh. Y por otro lado, si hablamos, que lo hace referencia a este artículo, uh-huh, si tocamos temas que no están previstos en el orden del día, ahí ya requerimos la unanimidad. Uh-huh. Son de alguna manera una situación
incorporar
especial.
Incorporar un tema
que establece...
implica que la unanimidad de los propietarios tendría que estar presente y decidir.
Así es.
Así como puede haber voluntad unánime sin necesidad de reunión o de asamblea, si es que todos están reunidos y toman una decisión.
Así es.
Porque así precisamente el artículo 2059, hacia el final de sus premisas, establece eso, que puede haber voluntad unánime sin necesidad de reunión. Entonces decíamos autoconvocatoria para la citación y la fijación del orden del día, ya se habla de una mayoría agravada.
Así es.
Otra de las clases de mayoría que vimos cuando, o que mencionamos cuando vimos mayorías necesarias. En este caso, dos tercios. Pero me parece que hay que diferenciar una cosa. Para fijar el tema y para convocarla, o autoconvocarla por los propietarios, cuando no la convoca quien corresponde, es decir,
correcto,
el órgano administrador o eventualmente el Consejo de Propietarios. Pero para el tratamiento es otra cuestión. Ahí no se necesitan los dos tercios, porque precisamente el artículo habla de los propietarios deben ser convocados a la asamblea en la forma prevista en el reglamento de propiedad horizontal, es decir, el mismo mecanismo,
sí,
que utilizan para cualquier convocatoria, con transcripción del orden del día, dice el artículo, y el que debe redactarse en forma precisa y completa. Es nulo el tratamiento de otros temas, excepto, como dijiste vos, si están presentes todos los propietarios y acuerdan por unanimidad tratar el tema. La asamblea puede autoconvocarse para deliberar. Las decisiones que se adopten son válidas si la autoconvocatoria y el temario a tratar se aprueban por una mayoría de dos tercios de la totalidad de los propietarios. Es decir, claramente habla de la autoconvocatoria y el temario. El tema después a tratarse dentro del marco de la asamblea autoconvocada, que sería otra clase de asamblea que ahora tenemos a través de esta premisa del código, no necesita, o por lo menos no establece qué mayorías habrá que tener en cuenta. Habrá que tener en cuenta, de acuerdo al tema que van a tratar, precisamente esas mayorías. Y por último también, si no es que nos queda algo pendiente antes de ir al corte, me parece interesante que hablemos del 2063, que es de la Asamblea Judicial, donde también se fija algún tipo de mayoría.
Correcto, si quiere. ¿Mm? Correcto, así es. Dice, si el administrador o el consejo de propietarios en subsidio omiten convocar a la asamblea, los propietarios que representen el 10% del total, uh-huh, pueden solicitar al juez la convocatoria de una asamblea judicial. El juez debe fijar una audiencia a realizarse en su presencia, la que debe convocar a los propietarios. La asamblea judicial puede resolver con mayoría simple de presentes. Uh-huh. Si no llega a una decisión, decide el juez en forma sumarísima. Uh-huh. Asimismo, y si corresponde, el juez puede disponer medidas cautelares para regularizar la situación.
Ahí tenés otra mayoría para la convocatoria o la
así
petición
es
de asamblea judicial, donde necesitas la representación del 10% del total para poder solicitar al juez la convocatoria a una asamblea judicial.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @ForoDeAbogadosPH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Nosso amor.
Bueno, acabamos de escuchar el tema Chuva de Prata de Gal Costa, uno de los de las mejores intérpretes de la música brasilera, y miren que Brasil tiene grandes intérpretes, recientemente desaparecida a la edad de 77 años. Uh-huh. Este tema es del año 1984 del álbum Profana.
Muy bien, doctor Gustavo Griffi, reemplazó al doctor Milione en bueno, su tarea de jockey sí. Y comentarista musical.
Sí, lo reemplacé también como me lo imagino él jugando al tenis en lugar mío.
El doctor Milione no aparece, ¿no, Ricardo? Bueno, se ve que se quiere tomar el día. Está muy bonita la tarde ahí en Buenos Aires, 19:41. Antes de pasar a la sección que más te gusta, Gustavo, ¿algún comentario más con respecto al tema central? ¿Alguna opinión que quieras formular?
La opinión, en segunda convocatoria.
Mira, el tema de las mayorías creo que es un tema de, obviamente, singular importancia. También una mayoría que a veces es un poco objeto de consultas es el tema de la mayoría para designación o remoción del administrador, uh-huh. Que generalmente en casi todos los reglamentos de copropiedad se establecen los dos tercios. Y también me parece que hay una mayoría que no figura en el Código Civil y que es importante, que es la del tema de la renovación del mandato.
Ahí está.
Que en ese caso estamos hablando de mayoría absoluta, uh-huh. También, ¿no? Uh-huh. De 50% más uno. Antes recordemos que de alguna manera se hacía también referencia a los dos tercios, pero esto fue modificado para, de alguna manera, estar en sintonía justamente con el Código Civil vigente.
Te hago una consulta y de paso vamos opinando sobre esto para ir cerrando el tema. Precisamente, una cláusula que determina la cuestión de la designación o destitución o remoción, e inclusive renovación, si es que está dentro del reglamento, del administrador. ¿Es una cláusula estatutaria? ¿Es una cláusula facultativa? ¿Es una cláusula de las también llamadas reglamentarias? Bueno, cuando hablamos de facultativas y reglamentarias, más o menos hablamos de lo mismo.
Sí.
¿Qué te parece?
Mira, yo creo que para mí no sería una cláusula estatutaria. Uh-huh. Me parece que no está afectando los derechos individuales de los propietarios, uh-huh. Y que podría eventualmente ser modificada, uh-huh. Con la mayoría que hicimos referencia anteriormente de los dos tercios.
Correcto. Ahora sí, para el cambio de uso, destino de las unidades funcionales.
No, por supuesto, sí, 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 eso es lo que hicimos referencia antes. En todo ese caso es estatutaria y especialmente también el destino de las unidades, ¿no? Que muchas veces es objeto de consulta, que quiere modificar por algún tema el destino de las unidades, lo cual nos podría llevar también un poco al tema a veces de lo que es este el alquiler temporario, ¿no? Que alguna vez lo hemos tratado.
Y ahora está muy de moda.
Claro, que está muy de moda y que, bueno, en la mayoría de los reglamentos no está previsto y, bueno, está generando algunos conflictos y algunos inconvenientes.
Para finalizar, ¿supresión o sustitución de servicios centrales? ¿Cuál es tu idea al respecto en cuanto a mayorías?
Mirá, yo creo que si hablamos de la supresión de un servicio central, me parece que tenemos que hablar de la unanimidad, me parece a mí. Si estamos hablando de sustitución, yo creo que tendríamos que hilar un poco más en fino para ver cuál es ese criterio de que estamos sustituyendo. Quizás en ese caso podríamos hablar de los dos tercios. Si, por ejemplo, por algún motivo, a ver, el edificio no tiene gas y tiene que pasar a electricidad, porque vamos a suponer que el equipo de gas es vetusto y que no hay manera de repararlo,
la obsolescencia
me parece que sería
ponerlo... ¿Necesitas dos tercios? ¿Te parece?
Vos sos partidario de la mayoría absoluta.
Yo creo que hay la mayoría absoluta,
Yo creo que tenemos que ser un poco más laxos, porque si no habría una imposibilidad compleja para el consorcio.
Lo cierto es esto, muchas veces se argumenta la cuestión de la economía de gastos, y hay que tener en cuenta que ese argumento en verdad no es un argumento demasiado válido, no válido, diríamos, para que podamos entender que se pueda suprimir o sustituir por esa razón un servicio central. Y esto se basa en que en la medida que todos los copropietarios se encuentran obligados a contribuir al mantenimiento, conservación y reparación
2048.
de las cosas comunes, el solo argumento de la economía evidentemente no es un argumento que pueda resultar ser aceptable.
Aparte, me parece que es un tema donde hay que remarcar que tampoco se tiene demasiada conciencia, hay que remarcar la responsabilidad del administrador. Porque el administrador está obligado, justamente ya sea por el 2067 o ya sea por el 2048, a lo que hace a la conservación, el mantenimiento y la seguridad del edificio. Y muchas veces en realidad esa obligación ya nace desde la ley, y yo entiendo que el administrador no debería supeditarla al consorcio de propietarios, por ejemplo, a través de una asamblea, porque ya tiene la obligación primaria a él. Y eso me parece que es algo que tienen que entender los administradores.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, forodeabogadosph. El consultorio, en segunda convocatoria.
Gustavo, la parte que más te gusta del programa.
Me encanta.
Se comunicó Felipe de Almagro y nos dice, en el edificio donde vive tiene un portero con enfermedad inculpable. Lleva más de 6 meses con esa enfermedad. Quiere saber si hay que pagarle 6 meses o si se lo puede jubilar por enfermedad. Eso por un lado. Vamos ahí, pues te corto ahí y si te parece contestás y después seguimos.
Bueno, a ver. Primero, aparentemente Felipe lo tiene claro, pero vamos a aclararle a la gente que podemos hablar de enfermedad inculpable o una enfermedad, por supuesto, derivada de la relación laboral del trabajador, con lo cual en ese caso estaría cubierta por la RT, pero bueno, cuando hablamos de una enfermedad inculpable, queda a cargo del consorcio hacerse cargo de los sueldos mientras dure la vigencia de esa licencia. Lo que establece la ley de contrato de trabajo en ese caso es una diferenciación de tiempo de licencia según la antigüedad que tenga el trabajador y si tiene o no cargas de familia. Tiene una antigüedad menor a los 5 años, son 3 meses de licencia. Si tiene una antigüedad superior a los 5 años, son 6 meses. Y si tiene cargas de familia, estos periodos se duplican. En todos esos casos, el consorcio tiene que asumir lo que es el pago de los salarios. Luego de eso, si el trabajador no está en condiciones de reintegrarse, empieza lo que se conoce como el periodo de guarda de puesto, que creo que es el artículo 211, si no recuerdo mal, de la Ley de Contrato de Trabajo, y en ese caso hay un periodo de guarda de puesto de hasta un año sin pago de haberes. Luego de ahí, si no puede reintegrarse, cada una de las partes posee la posibilidad de declarar extinto el vínculo laboral. Vamos a decir en principio que sin carácter indemnizatorio, porque esto en realidad va a estar dependiendo de la capacidad física final que tenga el trabajador. Claro. Si esto derivó en algún grado de incapacidad, claro, y el consorcio no tiene condiciones de otorgarle un puesto de trabajo equivalente a la capacidad física en que ha quedado, va a tener que en ese caso indemnizarlo.
Bien. La segunda parte de la pregunta dice: el portero se casó hace poco con una mujer que asimismo desarrolla tareas de portera en otro edificio, encargada. Pero convive con el encargado del edificio de Felipe, precisamente. Quiere saber, Felipe, si hay que considerar que la tiene a cargo o no. O sea, si es carga de familia.
Sí, yo entiendo que no sería carga de familia. Ajá.
Pero alguno de los dos tiene que ser carga de familia del otro. Trabajan los dos, pero alguno tiene que ir. Si no, no van a cobrar.
Y bueno. Pero no, yo entiendo que no sería carga de familia y, digamos, también como carga de familia están considerados los hijos menores, ¿no?
Le recordamos a Felipe, no tengo en presente qué día, qué fecha fue, que hicimos un programa especial sobre este tema.
Correcto.
Sobre los artículos 208 en adelante de la Ley de Contratos.
Creo que
de
estuvo
trabajo.
El doctor Ramírez, ¿no?
El doctor Ramírez. Si no recuerdo si fue en que estuvo el doctor Ramírez o algún otro, creo que fue donde estuvo el doctor Ramírez, Luis Ramírez, que es un especialista en derecho laboral. Pero bueno, si lo busca... ya sea en el Facebook para ver en qué fecha más o menos se habló este tema, por ahí profundizamos.
Es decir, acá lo único que quizás faltaría responderle es que en función de lo que hablamos, supuestamente entra en guardo de puesto, con lo cual, a ver, no estaría en condiciones de jubilarse por enfermedad. Para jubilarse por enfermedad se le tendría que determinar un grado de incapacidad importante y reiteramos que en ese caso, al margen de la jubilación, el consorcio debería indemnizarlo. No es que por el hecho de jubilarse por enfermedad el consorcio queda libre, digamos. Correcto. ¿No?
Muy bien, bueno, entonces está contestada esta pregunta que entró por el WhatsApp de la radio de Felipe de Almagro. Vamos con otra de las muchas que tenemos pendientes aquí en segunda convocatoria. Ramiro de Hurlingham nos dice: buenas tardes para los abogados de propiedad horizontal. Uno de los consorcios que administro, un administrador, Ramiro, estaba categorizado como de segunda y el año pasado decidieron los propietarios eliminar el último servicio central por obsoleto. Justo lo que estábamos hablando hace un ratito con respecto a las mayorías. Este fue el de calefacción central. Ahora bien, nos dice Ramiro, acabamos de reemplazar al encargado permanente con vivienda y lo inscribimos en la cuarta categoría. Parece que al nuevo dependiente consultó con el sindicato o en el sindicato y le dijeron que tenía que mantener la categoría del anterior, aun cuando no existiese ningún servicio central. ¿Esto es así?, nos pregunta Ramiro. Quiero asegurarme para evitar generarle un perjuicio tanto a mi mandante como al trabajador. Les agradezco de antemano la ayuda. Tengo otras consultas, pero se las realizaré en privado, abonando los honorarios correspondientes. Muy bien, Ramiro. Muy bien por esa acotación. A ver, doctor Griffith, ¿qué le parece a usted?
A ver, yo, si bien esto de alguna manera está previsto, no me acuerdo si en el estatuto o el convenio colectivo, y hace referencia a que cuando hay una supresión del servicio central no debe quedar afectado al derecho del trabajador. Me parece que el caso específicamente previsto es cuando el trabajador, digamos, durante todo su término de la relación laboral, de alguna manera sufre esa modificación del servicio central. Correcto. Con lo cual no debería haberse afectada su categoría laboral. Yo entiendo que si se toma un trabajador nuevo, digamos, a ver, esto de alguna manera me parece que no estaría corriendo. Que tendría que considerarse los servicios centrales vigentes a la época en que ingresó el trabajador.
Acá dice, acabamos de reemplazar al encargado permanente con vivienda y lo inscribimos en la cuarta categoría. Es decir, parecería que le hicieron antes el cambio. Bueno,
exactamente.
Por supuesto, la supresión del último
servicio. Parecería que fue antes, correcto.
Ahora digo yo, La determinación está dada por el convenio colectivo en cuanto a las cuatro categorías de edificios, ¿no? De acuerdo. Correcto. A la cantidad de servicios centrales. Pero cuando uno pasa de una categoría a otra, por lo general descienden, muy raro, sí, que sume un servicio, sí, central, pero en cualquier forma. ¿Cómo se determina eso? Quiere decir, ¿a partir de cuándo? ¿Cómo notifico? ¿A quién le notifico que soy de un edificio de otra categoría?
A ver, bueno, hay un listado, justamente cuando se habla de las categorías, tanto en el estatuto, reitero, no me acuerdo si es el estatuto o el convenio colectivo, ¿cuál de los dos?
El convenio colectivo habla de las categorías.
Claro, bueno, cuando se habla de las categorías, hay un listado de cuáles son los servicios centrales que tienen que ser considerados para la categoría.
Correcto.
Entonces, yo creo que está clarito que si tenemos la vigencia de esos servicios centrales o no, son los que determinan la categoría del consorcio.
No, eso está claro. Por ahí no fui claro o expreso en mi pregunta, Gustavo.
Vos decís, ¿cómo notifico?
Claro, ¿quién? Está claro. Termino con el último servicio central, me quedo sin servicios centrales, cero servicios centrales, estoy en la cuarta categoría,
claro, pero,
de acuerdo al convenio.
Pero, a ver, pero la creación de la categoría... Pero
el que ingresa a trabajar, sí, ¿quién le dice este edificio de tal categoría o de tal otra?
Y bueno, reitero, eso está determinado por los servicios centrales.
Pero bien, bárbaro.
A ver, el tema de la categoría es... digamos, una creación específicamente, sí, determinada para la categoría laboral,
claro,
del trabajador.
Claro, porque eso influye en la categoría de
correcto,
en el salario.
No es que estamos hablando de categorías edilicias.
No.
¿Sí?
No,
entonces, claro, a ver, si lo manejamos desde el punto de vista del trabajador, por eso para mí los parámetros son los servicios centrales vigentes al momento en que ingresa el trabajador. Entonces, al único que de alguna manera yo le tengo que notificar es al trabajador. De cuál es la categoría que tiene el consorcio cuando él ingresa.
Sí, yo creo que esa, a ver, ahí vamos
que
a
que se podría
un
en una de esas poner en el libro de órdenes.
Sí, ejemplo, inclusive si, bueno, si hay un contrato firmado, un contrato laboral desde ya, porque el trabajador bien puede creer que, supongamos que conoce antecedentes del edificio o algún propietario que lo haya acercado o arrimado al edificio, al consorcio, y diga, bueno, de acuerdo a los antecedentes de mi precedente en el cargo, era de segunda categoría, pongámosle. Y ahora, ¿cómo yo me puedo dar cuenta de que, si todavía no ingresé a trabajar, si es de segunda o pasó a ser de cuarta porque justo en el interín me lo cambiaron? Yo creo que hay que notificarlo de alguna manera, o hay que preavisarlo de alguna manera para que sepa qué categoría va a estar, en qué categoría va a estar incluido el trabajador. ¿Me entendés? Porque además de eso dependerá su ingreso,
sí,
salarial.
Sí, bueno, a ver, cuando teóricamente el personal del edificio ingresa, uh-huh, por supuesto que se le determinan las categorías propias de ese ingreso. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, encargado permanente o no permanente, encargado con, sí, vivienda, encargado, sí, sí, sin vivienda, ayudante.
Sí, esa es la categoría, etcétera, laboral.
Claro, pero bueno, yo creo que dentro de esa categoría también, uh-huh, hay que establecerle...
La categoría del edificio.
La categoría del edificio.
Bien, bárbaro. O sea que el principio sería... El trabajador cuando ingresa debe saber fehacientemente no solamente la categoría laboral, sino la función,
es decir,
que
cuando
va a cumplir.
Obviamente sabe en qué horarios, carácter y en qué puesto ingresa. Claro. En ese momento es donde tiene que determinársele bajo, digamos, qué categoría está enmarcado el consorcio.
Muy bien. Sabes que no nos queda mucho tiempo para las otras preguntas, que son un montón. Así que, por lo tanto, te quería hacer una consulta. Dejamos un ratito, un minutito, la cuestión de los... De las consultas y de la mini maratón, para consultarte cómo ves el tema de, bueno, hablamos en los programas anteriores, cuando se produjo la noticia, de, bueno, el reacomodamiento salarial, la alta inflación genera esto y hubo una nueva reunión paritaria, un nuevo acuerdo que fija estos aumentos, 16% noviembre, si no me equivoco, octubre, noviembre y enero.
Exactamente,
es,
sí,
si
eso
no me equivoco.
Sí,
bien, sí. ¿Cómo lo ves vos y cómo escuchás o tenés referencias por parte de lo que te puedan decir los clientes, administradores o consorcistas en cuanto a cómo asumirán, lo van a tener que asumir, pero cómo lo reciben, digamos?
A ver, todavía no tengo un feedback de cómo lo reciben. Lo que sí te puedo decir, Jorge, que... a ver, se está notando desde el punto de vista, digamos, efectivo, uh-huh, un aumento en la mora, ¿no? Estamos teniendo otra vez un incremento, sí, en la mora, sí, derivado, por supuesto, a ver, esto es el tema de la manta corta. Si nosotros, sí, tenemos que aumentar las expensas, seguramente la mora en los consorcios de alguna manera también aumenta, y eso, digamos, si bien no está planteado directamente desde el punto de vista del incremento de, digamos, el personal del edificio, aunque como tantas veces hemos dicho, las expensas generalmente son entre el 50 y el 70 y a veces el 80%.
Y ahí es cuando se complica.
Claro, mucho. De todo lo que es sueldo y aportes, por supuesto que hay una relación directa. Si estamos hablando que esto implica en los hechos un aumento del 43%, estamos hablando de un aumento de la expensa de entre el 20 y el 30%, ¿no? Uh-huh. Y eso está generando, bueno, un incremento en la mora y está complicando la situación.
Evidentemente se está poniendo más difícil la situación, también la situación de los trabajadores, hay que reconocerlo, porque los ingresos lamentablemente no alcanzan para todos.
Sí, a ver, acá lo que hay que dejar en claro es que, digamos, por más que uno chille, y ojo que a mí me comprende la general de la ley, porque yo también pago expensas, claro. Y así estoy recibiendo los aumentos, pero, a ver, acá no hay que por qué culpar al personal del edificio, cada cual, digamos, está tratando de que puedan defenderse sus ingresos o su nivel de vida, y estamos ante una inflación de más del 100% anual, así que...
Sí, se está proyectando...
Claro, el problema en realidad es que todos los que son propietarios, en una de esas están dentro de un marco laboral o no están dentro de un marco laboral, donde no consiguen al mismo nivel la defensa de sus ingresos, pero no podemos culpar ni al gremio ni a los trabajadores por intentar defender, bueno, sus ingresos.
Esperemos que la cosa se vaya acomodando de alguna manera sucesivamente. Gustavo, un gusto haber estado contigo. Nos despedimos, ya son las 8 de la noche.
Igualmente, bueno, un gusto haber estado nuevamente aquí.
Muy bien, saludamos a los compañeros ausentes. Ahora sí incluimos al doctor Milione, que no estuvo finalmente. A los doctores Breckman y Areitio, un abrazo grande. Seguramente estarán en las próximas emisiones de Segunda Convocatoria. Abrazo a Ricardo Piñero en los controles. Abrazo a toda la audiencia. Saludos, cada vez es más grande la audiencia. La repercusión semanal es muy importante. Nos despedimos para decirles que la semana que viene, el miércoles a las 19 horas, volveremos a estar aquí en vivo, como siempre, en Amadeus 91.1, y lo haremos cuando digamos que comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Buena semana, hasta entonces.